Que vamos a presentarles ahora a todos los oyentes. Vamos a dialogar con Ricardo Ramírez Calvo, que es un abogado constitucionalista, para hablar un poco más sobre este DNU y la consulta popular que dijo el presidente que podía llegar a ser si el DNU no era aprobado. Doctor Ricardo Ramírez Calvo, buenas tardes. Manuel Valdés, Rubén Darío Gómez, Gastón Chanzar los saludan en la tarde de Radio M. Bienvenido.
Buenas tardes, mucho gusto.
¿Cómo le va? Bueno, pongámoslo un poquito en autos, ¿no? Este DNU de ser rechazado, ¿es ilegal o es legal hacer llamar a plebiscito? ¿Se puede o no se puede?
Sí, se puede perfectamente.
Ajá.
Si el decreto de necesidad de urgencia es rechazado, sería la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un decreto de necesidad de urgencia. Uh-huh. Había una reacción enorme en contra del decreto de necesidad de urgencia. Yo considero que es inconstitucional. Creo que hay alguna de las medidas que adopta el decreto de necesidad de urgencia que individualmente podrían superar los requisitos que establece el artículo 99, inciso 3. Creo que todo entero es bastante más difícil de argumentar eso. Pero esto, el decreto de necesidad de urgencia, no nace en el desierto. Uh-huh. Es simplemente un reflejo de la práctica institucional argentina durante décadas, desde 1983 hasta ahora. El gobierno anterior dictó, creo que 173 decretos de necesidad de urgencia, algunos en donde el presidente se autoprorrogaba el plazo de la delegación legislativa y el Congreso estaba en pleno funcionamiento y nadie dijo nada. Entonces, más allá de que yo creo que es inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia y me parece un error haberlo hecho por decreto de necesidad de urgencia, me llama la atención esta súbita fe constitucional que todo el mundo tiene. Ojalá se mantenga en el tiempo, porque hasta ahora no fue así. De hecho, nunca rechazaron un decreto de urgencia. Hubo más de 800 de 1994. ¿Alguien cree, acaso, que todos esos decretos de urgencia cumplieron con los requisitos del 99, inciso 3 de la Constitución? Le aseguro que no.
Claro.
Entonces, respecto de la consulta específica, y le aclaro que yo estoy a favor de las medidas de fondo del decreto de urgencia, pero considero que es un abuso de lo que establece la Constitución en su artículo 99, inciso 3, un abuso más de los muchos que ha habido en la República Argentina. Nosotros tenemos una calidad institucional como la de Zimbabue.
Ajá.
Con Robert Mugabe que gobernó décadas y décadas y décadas, y de repente allá nos convertimos en Finlandia, aplicamos los requisitos finlandeses, que ojalá sea así para siempre,
claro.
Pero el problema es que utilizamos criterios diferentes, es decir, nuestra consideración de lo que es constitucional o no varía por si me gusta o no me gusta lo que hace el presidente o el Congreso o lo que fuere. Si me gusta la medida, es constitucional, y no todo lo que me gusta es constitucional y no todo lo que no me gusta es inconstitucional.
Bien.
Respecto concretamente, discúlpeme, una sola cosa. Respecto específicamente a la consulta popular, sí, el presidente está habilitado a convocar una consulta popular, perfectamente.
Uh-huh.
Yo creo que es una medida peligrosa. Peligrosa por varios motivos. Primero porque cuando se usa para saltar la democracia representativa, se empieza en una pendiente resbaladiza, slippery slope, como dice en inglés, que es peligrosa. Napoleón III en Francia utilizó este sistema y eso terminó en un sistema autoritario. De Gaulle lo utilizó varias veces, hasta 1969, en donde le rechazaron lo que él proponía, y tuvo que renunciar al día siguiente. Y en este caso concreto, si lo convoca el presidente, la consulta popular, el voto no es obligatorio.
Uh-huh.
Y además, el resultado no es vinculante. Lo único que genera es la obligación del Congreso de tratar el proyecto de ley que el presidente haya sometido a consulta popular. Ahora, lo pueden tratar, y si ya lo rechazaron antes, porque el presidente dijo que va a convocar a la consulta popular solamente si se la rechazan el decreto de necesidad de urgencia en el Congreso, yo no creo que los legisladores cambien su opinión solamente por la presión popular. Tal vez me equivoco, yo no soy un político, pero lo veo difícil. Y entonces el presidente me parece que es demasiado riesgo el que asume para un premio muy muy chiquitito. Sería un premio de poder decir, vieron, la gente está a favor mío, y claro, el Congreso se empaca y no lo quiere hacer. Uh-huh. Entonces, no sé si la utilidad es tan importante.
Doctor, lo que llevo por este lado, dos preguntas. Se conoció que Carolina Lozada, vicepresidenta primera del Senado, presentó una llamada ley espejo, que son ni más ni menos que proyectos de ley para ingresarlo y hacer debate de los puntos del DNU, ¿verdad? Estamos claros hasta ahí. Lo que pregunto ¿es correcto que los legisladores envíen proyectos de ley en los periodos de sesiones extraordinarias? Porque, digamos, ¿es correcto? ¿O solamente pueden enviar proyectos de ley en sesiones ordinarias, es decir, después de marzo?
Su pregunta es muy buena. En realidad, desde el punto de vista constitucional, el Congreso solo está habilitado a tratar durante las sesiones extraordinarias los proyectos que el presidente de la Nación, que es quien convoca sesiones extraordinarias, incluye dentro del llamado, los temas que incluye en el llamado a sesiones extraordinarias. Ahora, la práctica constitucional argentina muestra que el Congreso ha habido casos en los cuales ha tratado lo que se le dio la gana y los aprobó, y nunca una declaración de inconstitucionalidad respecto de una norma que hubiera sido tratada en extraordinarias sin tener una habilitación expresa en el decreto de convocatoria. La Corte siempre ha dicho que estas cosas son cuestiones políticas no justiciables porque hacen al procedimiento interno del Congreso, y el que decide eso es el Congreso. Entonces, no sé si los van a tratar, no tengo ni idea. En realidad, si los tratan o no los tratan, mientras el Congreso, ambas cámaras del Congreso no rechazan el decreto de necesidad de urgencia, el decreto de necesidad de urgencia sigue vigente. Debe ser expresamente rechazado por ambas cámaras del Congreso. Y eso es en virtud, no de la Constitución, que no dice nada, eso es un grave error de la Constitución en la reforma del 94, sino eso surge de una ley que fue aprobada en el 2006, que es la 2622, que fue inspirada por Cristina Fernández de Kirchner. Y que a mi juicio es inconstitucional, pero lo cierto es que la ley está ahí. Y los decretos de urgencia, salvo que sean derogados expresamente por las dos cámaras del Congreso, siguen en vigencia. Con lo cual, al presidente lo que le sirve es que directamente no lo traten.
Claro. Lo saludo, Ricardo, y le consulto. Ante la posibilidad, vamos a suponer que el Congreso le dice que no al DNU, que rechazan esta propuesta de Javier Milei, que llama al plebiscito o no sé si ocurrirá o no. ¿Qué otro poder tiene Javier Milei para seguir gobernando? Porque claramente quedaría debilitado, si hablamos de políticamente. ¿Podría llegar a disolver el Congreso? ¿Podría llegar a saltarse de algún modo este lugar donde claramente juega en condición de minoría el gobierno?
No puede disolver, puede enviar proyectos de ley para que los traten. Algunas cosas aprobarán, otras cosas no aprobarán. Podrá promover acciones en casos concretos en donde haya algún gravamen de inconstitucionalidad. Muchas de las leyes que se derogan son inconstitucionales. Más allá de que el hecho de que sean inconstitucionales no convalida la forma en la cual se la deroga. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero, por ejemplo, la ley de abastecimiento es una ley inconstitucional. Yo publico artículos diciendo que es inconstitucional. La ley de tierras, que todo el mundo se horroriza ahora, pues no, los extranjeros van a poder comprar tierras. Y deberían preocuparse por el artículo 20 de la Constitución Nacional. La ley de tierras es inconstitucional porque establece una discriminación entre argentinos y extranjeros. Y a la gente le puede molestar muchísimo, pero el artículo 20 de la Constitución dice que en el territorio de la República, ni siquiera habla de habitantes, en el territorio de la República, los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los nacionales. Es decir, que usted no puede limitar un derecho civil a un extranjero si no se lo limita exactamente igual a un nacional, que no puede discriminar por nacionalidad en los derechos civiles. El poseer bienes inmuebles es un derecho civil, claramente es el derecho a propiedad. Entonces, la gente se horroriza con eso. Bueno, yo lo lamento, pero nuestra Constitución dice eso. Le podrá ser muy malo el artículo 20, pero está en la Constitución. Entonces, eso es parte de lo que yo les decía al principio. Esta idea que nosotros tenemos de la Constitución, que me acuerdo de la Constitución cuando me gusta y cuando no me gusta. Ah, no, porque ¿cómo claro. puede ser que los extranjeros tengan los mismos derechos que yo? Y hay un montón de xenofobia con eso, porque además todo el mundo, discúlpenme que sea tan directo, ¿sí? pero piensa en el boliviano y en el paraguayo, porque tenemos una xenofobia enorme. Ahora, todos nuestros abuelos fueron todos extranjeros que vinieron acá, y todos ellos, precisamente por eso estuvo el artículo 20, para que todos ellos tuvieran, para traer la inmigración a la República Argentina. No nos gusta, lo que hay que hacer es, hay que reformar la Constitución, no dejar de aplicarla.
O sea que lo que yo entiendo, doctor, es que por sus dichos anteriores también, es que en realidad cuando vemos, y hoy lo vimos en un montón de declaraciones después de la marcha de la CGT, donde todo el mundo se rasga la vestidura y se golpea el pecho diciendo y citando la Constitución Nacional y toda la historia, al final muchos de esos que hoy reclaman a gritos que se cumpla con la Constitución Nacional, usted mismo nos está diciendo, y como constitucionalista, de que durante el 83 para acá prácticamente hicieron la vista gorda ante el cumplimiento de los propios artículos de la Constitución.
Pero sin lugar a dudas, obviamente no todos los presidentes tuvieron en las mismas actitudes. Alfonsín dictó creo que 17 decretos en esa urgencia, Menem dictó como 500. Pero si usted, si vamos a ser precisos, primero, hasta el 1994 los decretos de urgencia no estaban previstos en la Constitución y estaban prohibidos. Uh-huh. Aunque la Constitución no dijera nada, no había ninguna duda de que estaban prohibidos. Y nosotros, los principios fundamentales de nuestra Constitución, nosotros los copiamos de Estados Unidos. Eso no quiere decir que nuestra Constitución sea una copia. Los principios fundamentales de nuestra Constitución, de nuestro constitucionalismo, son estadounidenses. Nosotros tenemos un sistema presidencial con separación de poderes, con frenos y contrapesos, un sistema federal, un sistema de control de constitucionalidad, una constitución escrita que es una norma jurídica. Todo eso es estadounidense. En Estados Unidos, en plena guerra de Corea, el presidente Truman emitió un decreto de necesidad de urgencia para impedir una huelga en la industria del acero, en donde tomó el control de toda la industria del acero. La Corte se declaró inconstitucional y le dijo que los decretos de necesidad de urgencia, no se llaman así en los Estados Unidos, pero los decretos estos legislativos no son válidos. ¿Y por qué allá? Y no voló por el aire Estados Unidos, no explotó porque no hubiera decreto de necesidad de urgencia. En los Estados Unidos no hay decreto de necesidad de urgencia. Lo que pasa es que nosotros, lamentablemente, hemos prostituido absolutamente todas las instituciones. Fíjese el presupuesto, discúlpenme que derive, pero para darles ejemplos, para que no piensen que yo exagero. En los Estados Unidos, si el presupuesto no se aprueba, si el Congreso no aprueba el presupuesto, la administración pública se cierra, es lo que llaman el shutdown. Quedan solamente algunos servicios de emergencia. En la Argentina se repite el presupuesto del año anterior. Claro. Entonces, el mayor control que tiene el Congreso sobre el Ejecutivo es el presupuesto. El Ejecutivo, si no tiene la plata, no puede gastar un peso. En teoría, ese es nuestro sistema constitucional. Acá no pasa nada, siguen gastando. El presidente puede, por decreto, modificar las partidas presupuestarias. Entonces, si un gobernador se porta mal y hay una partida presupuestaria para hacer un puente, y entonces el gobernador de Santa Fe se portó mal con él y no le dio el voto en el Senado para lo que el presidente quería, entonces le saca la partida presupuestaria y en vez de hacer las obras para evitar las inundaciones en la costanera de la ciudad de Santa Fe, se la da a el gobierno de Santiago del Estero. Uh-huh. Eso es inconstitucional, pero acá se hace, está habilitado y lo aprobó el Congreso.
O sea que el mayor problema, doctor, por lo que estoy escuchando, es que en realidad no estamos hablando de legalidades, ni de urgencias, ni de necesidades. Acá el mayor problema de los argentinos es la cultura, lo cultural, que desconocemos, entonces cualquiera se arroga cualquier cosa.
Mire, hay una encuesta de cultura constitucional que se ha hecho varias veces acá en la Argentina, que las ha encabezado siempre un brillante constitucionalista cordobés que se llama Antonio María Hernández, radical, fue vicepresidente de la Comisión de Redacción de la Reforma Constitucional de 1994, brillante constitucionalista, en donde muestra que el grado de cultura constitucional en la Argentina es catastrófico. Carlos Nino, un filósofo del derecho muy importante, escribió un libro que se llamaba Un país al margen de la ley. La Argentina es un país anómico. ¿Qué quiere decir anómico?
Sin reglas.
Es un país que no respeta las normas. Claro. Entonces, nosotros no tenemos una cultura
de la norma. O sea que en cierta manera me está dando la derecha.
Totalmente, ¿no? Porque le estoy dando la razón con ejemplos.
Claro.
A nosotros, yo le digo, mire, yo en marzo, el 22 de marzo de 2020, escribí un artículo diciendo que las restricciones que había impuesto el presidente de la Nación por decreto de necesidad y urgencia con motivo de la pandemia, eran inconstitucionales. Pongan una suspensión de derechos. Y en la Argentina solamente se pueden suspender los derechos con el estado de sitio, con declaración de estado de sitio. La gente, los que me leían, me decían que yo quería que se muriera la gente. Yo no quiero que se muera la gente. La Constitución tampoco quiere que se muera la gente. Pero lo que quiere la Constitución es que se respeten las normas que tiene previstas. Pero acá es como que yo lo llamo resultadismo constitucional. Yo soy bastante futbolero, soy hincha River. Es como que nosotros tenemos el derecho constitucional del River y Boca.
Sí, sí, sí. Sí,
o sea, yo, en un partido de fútbol, si estoy jugando una final y leo un gol con la mano en offside y dice piquete de ojo, y se lo festejo 3 veces y los cargo a los otros 10 veces más, obviamente me gusta ganarles 6-0, pero si les gano con un gol
de piquete offside, de ojo,
Los gasto siempre, y los hinchas de Boca también me gastan a mí, y en Santa Fe pasa lo mismo, y en todo el país.
Bueno, pero esto que está pasando es exactamente lo mismo. Usted sabe que hoy lo escuchaba y pensaba exactamente lo mismo en trazar un paralelismo futbolero, digo, porque esto como que, como no lo hace un peronista, entonces todo está mal. Pero lo hacen los peronistas y entonces se callaron la boca de toda la cantidad de veces que se utilizó el DNU mal utilizado, aún habiendo sesiones extraordinarias. Le pregunto la última, doctor, y le voy a pedir que sea breve porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Primero y antes que nada, me encantaría que pueda desaznar a mí, a toda la audiencia, en pocas palabras, ¿qué es la ley ómnibus? ¿Qué es lo que hay que prestar atención para que los cultive un poquito? Y la otra cuestión es si se pueden debatir sobre las retenciones en extraordinarias, sobre las retenciones del campo. Pensamos que estamos en una provincia productiva al máximo.
Teóricamente, le contesto la segunda, que es bastante más simple que la primera. Teóricamente, si el Poder Ejecutivo no habilita el tratamiento del aumento o la baja de las retenciones, no se deberían poder discutir. El Congreso lo ha hecho, pero en principio constitucionalmente solamente el Congreso está habilitado a tratar las cosas específicas para las cuales ha sido convocado a reuniones extraordinarias. Respecto a la primera, la pregunta es amplísima. La ley llamada Ómnibus toca todos los aspectos, o los aspectos fundamentales de la desregulación en la Argentina que no han sido tocados por el decreto de necesidad de urgencia. Es enorme, claro. Es una medida revolucionaria.
Bien.
Que no va a cambiar si se aprueba enormemente. Hay mil cambios previstos en la ley de ómnibus.
Bien. Doctor, nos quedaríamos la tarde charlando con usted. Ricardo Ramírez Calvo, abogado constitucionalista, explicándonos un montón de cuestiones. Un abrazo muy, pero muy grande y muchísimas gracias por todos los conceptos vertidos, porque son muy interesantes realmente. Pero bueno, como todos sabemos, el tiempo radio es muy tirano y de verdad queríamos aprovechar este tema que hace una semana se viene cortando tela, y más tela cortás y hay más tela para cortar todavía.
Le agradezco muchísimo la invitación.
Hasta luego, que ande muy bien. Rubén, cortito, ¿no? Pero digo, qué interesante.